A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es 5 de abril de este 2025. Hoy celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esta efeméride se estableció en 1998 durante la primera conferencia internacional de eficiencia energética realizada en Austria. El objetivo de este día es reflexionar sobre el uso responsable de la energía, así como sobre el impacto que tienen en el planeta el uso de las distintas formas energéticas. También se busca concientizar a la población sobre la importancia de aprovechar alternativas energéticas y eliminar los malos hábitos de su consumo. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1908, nació en Salzburgo Herbert von Karajan, este director de orquesta austriaco, uno de los más afamados de la historia y el artista discográfico de música clásica con las mayores ventas de todos los tiempos. Sobre todo, es conocido por haber sido director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín durante 35 años, desde 1954 hasta el día de su muerte. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además un espacio colaborativo donde tengo el privilegio de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, también rectores. Vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López y a Regina Rivas, a quienes agradezco muchísimo su compañía en la transmisión de las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sofi, Regis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Enrique, amigos del auditorio. Me da mucho gusto saludarlos otro sábado más. Como siempre, tenemos noticias muy interesantes. ¿Cómo estás tú, Regi? Buenos días.
Hola Enrique, hola Sofi, muy buenos días. Es un gusto volverlos a saludar en este gran sábado y a toda nuestra gran audiencia. Hoy les traemos un programa muy especial.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará una impactante noticia sobre Gemini Robotics, una inteligencia artificial diseñada para dotar de mayor inteligencia y autonomía a los robots humanoides y otras máquinas. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante,
Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey.
Muy bien, Sofía, Regina, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
En un entorno cada vez más digitalizado, las marcas han comenzado a priorizar el enfoque human to human, que eso es H2H, en sus estrategias de marketing. Este modelo busca dejar atrás la comunicación unidireccional para centrarse en la conexión emocional con los consumidores, dejando experiencias mucho más auténticas y significativas. A diferencia del marketing B2B o B2C, el H2H se basa en la empatía, la personalización y la construcción de relaciones duraderas con la audiencia.
Así es, la evolución del marketing hacia el H2H ha sido impulsada por la creciente exigencia de los consumidores, quienes buscan marcas que sean más transparentes y cercanas. En un mundo saturado de información y publicidad, las empresas que logran conectar a nivel humano tienen mayores probabilidades de fidelizar clientes. Estrategias como el storytelling, el marketing de valores y la interacción en tiempo real en redes sociales han demostrado ser efectivas para fortalecer esta relación.
Tienes toda la razón, Regi, y un claro ejemplo del impacto del H2H es la forma en que las marcas responden a las necesidades de su comunidad. Empresas que han incorporado atención personalizada y comunicación empática en sus plataformas digitales han logrado diferenciarse de la competencia. Además, los consumidores actuales valoran más que nunca la autenticidad. Esto ha llevado a un crecimiento en el uso de contenido generado por los usuarios, los UGCs y campañas con mensajes genuinos.
El marketing H2H representa una oportunidad para que las empresas fortalezcan su posicionamiento en el mercado y generen confianza en su público. En el 2025, las estrategias basadas en la conexión humana seguirán marcando tendencia, impulsando la lealtad de los consumidores y redefiniendo la manera en que las marcas interactúan con su audiencia. En un mundo cada vez más digital, la clave del éxito radica en mantener la esencia humana en cada comunicación.
El Media Festival 2025, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, reunió a destacados profesionales del periodismo y la comunicación para debatir sobre el presente y futuro del audio en la era digital. Entre los participantes estuvieron Dani Garrido, Aymar Bretos y Ana Alonso, quienes reflexionaron sobre la evolución del consumo de contenido sonoro y los desafíos que enfrenta la industria. El evento destacó la importancia de la adaptación a nuevas plataformas y formatos, pero sin perder la esencia del periodismo.
Dani Garrido, especialista en periodismo deportivo, subrayó la necesidad de mantener los valores fundamentales de la profesión en un entorno mediático cada vez más saturado de información instantánea. Aymar Bretos, por su parte, enfatizó el impacto de los podcasts y la radio digital, destacando que la audiencia busca contenidos de calidad que ofrezcan profundidad y análisis más allá del formato tradicional. Ana Alonso agregó que la personalización del contenido y la interacción con el público serán claves en la evolución del sector.
Uno de los aspectos más discutidos en el festival fue el papel de la inteligencia artificial en la producción de contenido auditivo. Se mencionó que, si bien la inteligencia artificial puede agilizar los procesos y mejorar la accesibilidad, es fundamental que el periodismo mantenga un componente humano que así garantice la credibilidad y ética. Asimismo, se destacó que la industria debe enfocarse en la creación de modelos de negocios sostenibles para garantizar su viabilidad a largo plazo.
El festival dejó claro que el audio sigue siendo un medio poderoso de comunicación, pero que su éxito dependerá de la capacidad de los creadores para innovar sin comprometer la calidad del contenido. Con el auge de los asistentes de voz y las plataformas de podcasts, los medios deben estar preparados para ofrecer experiencias sonoras más interactivas y adaptadas a las nuevas generaciones de oyentes.
El Congreso Wapor Latam 2025 se llevará a cabo en Florianópolis, Brasil, del 28 al 30 de abril, y reunirá a expertos en opinión pública, comunicación y ciencia de datos. Organizado por la Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública, Wapor por sus siglas, este evento servirá como un espacio de intercambio de ideas y metodologías innovadoras en el estudio de las percepciones sociales en la región. La agenda incluye conferencias, mesas de debate y presentación de estudios recientes.
Uno de los temas clave del Congreso será la influencia de las redes sociales en la formación de la opinión pública. Con la creciente difusión de noticias falsas y la segmentación de contenido mediante algoritmos, los expertos analizarán cómo estas dinámicas afectan la percepción de la realidad en distintas audiencias. También se abordará el impacto de las encuestas y estudios de mercado en la toma de decisiones políticas y empresariales.
Además, el evento contará con la participación de académicos y profesionales de diversos países, promoviendo la diversidad de enfoques en la investigación de la opinión pública, pues espera que las discusiones ayuden a mejorar la transparencia y la calidad de los estudios en este campo, así como generar estrategias para combatir la desinformación. La aplicación de nuevas tecnologías y el análisis de Big Data también serán puntos muy centrales en las exposiciones.
El Congreso reafirma la importancia de comprender cómo se configuran las creencias y actitudes de la sociedad en un contexto de transformación digital. Con la creciente polarización política y la evolución de los medios de comunicación, el análisis de la opinión pública se vuelve cada vez más relevante para anticipar tendencias y mejorar la toma de decisiones en diversos ámbitos.
Nuestro bloque de información, y ahora vamos a pasar a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buen día.
Muy buenos días, amigos de la auditoria. Hoy les traigo una gran noticia que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Fíjense que Google ha presentado Gemini Robotics, una avanzada inteligencia artificial diseñada para dotar de mayor inteligencia y autonomía a los robots humanoides y otras máquinas, así como lo escuchan, robots humanoides y otras máquinas. Pues muy bien, para ilustrar este avance, imaginemos a María, una enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Durante su turno, María realiza innumerables tareas que van desde administrar medicamentos hasta mover pacientes y organizar suministros. Con la introducción de robots equipados como Gemini Robotics, María podía contar con un asistente robótico capaz de comprender órdenes verbales, 2, manipular objetos con precisión, y 3, adaptarse a situaciones imprevistas, permitiéndole enfocarse en aspectos más críticos de la atención médica. Entre las principales características de Gemini Robotics destacan la integración multimodal, es decir, que fusiona lenguaje, visión y acción física, permitiendo a los robots interpretar órdenes verbales y ejecutar tareas físicas complejas. Adaptabilidad. Los robots pueden aprender y adaptarse a nuevas situaciones sin necesidad de reprogramación específica para cada tarea. 3, colaboración humano-robot, ya que facilita una interacción cada vez más natural y eficiente entre los humanos y los robots, mejorando la colaboración en entornos laborales. La aplicación diversa que tiene todo esto, sobre todo de que en la industria manufacturera se puede emplear hasta los sectores de servicios, y hoy los robots equipados como Gemini Robotics pueden desempeñar roles en múltiples sectores. Incluye también mecanismos para evaluar la seguridad de las acciones antes de su ejecución, reduciendo riesgos en entornos compartidos con los humanos. También utiliza modelos de lenguaje de gran escala que contienen vasta información sobre el mundo físico, facilitando el aprendizaje de nuevas tareas. Fíjate que colabora también estratégicamente con otras aplicaciones como Google DeepMind, que está trabajando con empresas líderes en robótica, como Aptronic, para integrar en Gemini robots humanoides también cada vez más avanzados, y esto permite una innovación continua, ya que representa un paso significativo hacia la creación de robots cada vez más útiles y adaptables en el mundo real. Google ha introducido el benchmark Asimov para identificar comportamientos potencialmente peligrosos en robots impulsados por la IA, promoviendo un desarrollo seguro y ético. Y este avance sugiere un futuro donde la inteligencia artificial y la robótica se van a integrar de manera más profunda en nuestra vida cotidiana, transformando la forma en que trabajamos e interactuamos con la tecnología a través de esta visión de futuro. Como pueden ver, la implementación de tecnologías como Gemini Robotics nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de delegar tareas a máquinas inteligentes, y es esencial garantizar que estos avances se utilicen para complementar y mejorar la labor humana, manteniendo siempre la centralidad de la persona y asegurando que la tecnología sirva al bien común. Enrique, amigos del auditorio, pues ya lo tienen, otra gran noticia del mundo de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que estén todos los días informados sobre estos temas, y lo pueden hacer encontrándome en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, una interesantísima cápsula. Con esto, damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Y haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado.
Juan Pablo, pues has traído un primer regalo musical para toda nuestra audiencia. Cuéntanos, por favor, de quién se trata y por qué te gusta tanto.
Sí, una canción que me gusta mucho es Contigo, de Joaquín Sabina. En general, Joaquín Sabina soy fan, pero en particular esta, pues no sé, me gusta mucho la letra, la disfruto. Ya también le gusta a mi esposa, entonces que creo que eso es bueno, porque ya cuando lo pongo también a ella la disfruta, pero esta capacidad es medio irónica la canción. ¿Qué quieres y qué no quieres con la otra persona? Porque esta frase de porque los amores cuando no mueren matan, porque amores que, ¿cómo va? Como amores que mueren, que matan nunca mueren. A mí la verdad me gusta mucho.
Bueno, Juan Pablo, me gustaría empezar con el tema de tus prioridades estratégicas a partir de que asumiste esta responsabilidad tan importante, pues, para mantener la posición como una de las mejores universidades de nuestro país.
Sí, muchas gracias, Enrique. Te podrás imaginar que una institución con el alcance geográfico y la distribución en diferentes niveles académicos que tiene el TEC ha sido un proceso de reflexión importante para decir, oye, ¿cuáles son las prioridades en donde nos queremos enfocar?
Claro.
Lo que hace una universidad al final del día son sus alumnos y sus profesores.
Claro.
Entonces, lo más importante y lo primero es el talento académico que logramos atraer. Desde el perfil y la definición de los procesos de admisión y de selectividad al TEC, es un proceso importante. El proceso de asignación de becas, al final del día, pues es un recurso limitado, es una inversión. El 50% de los alumnos que estudian en el TEC tienen algún tipo de beca o apoyo financiero, pero entonces, oye, voy a privilegiar qué tipo de perfil para darle qué tipo de apoyo, es parte importante de las estrategias. Uh-huh. Y obviamente la contratación de profesores y de sus diferentes modalidades, desde un programa importante que tenemos, Faculty of Excellence, hasta nuestros profesores de tiempo completo, nuestros profesores de cátedra o de asignatura. Si tú me dices prioridad uno, calidad de alumnos, calidad de profesores. La siguiente ola o de temas que serían fundamentales sería el tema de investigación. Una investigación aplicada, vinculada a la innovación y vinculada al emprendimiento. Queremos que la ciencia, la innovación y la tecnología que se desarrolle por parte del TEC y la comunidad del TEC ayude a resolver los retos que hay en las comunidades, en las empresas, y que eso permita avanzar a México hacia una economía basada en ciencia, basada en tecnología y, pues, más productiva, ¿no?
Juan Pablo, abundemos un poco más. ¿Qué significa el Faculty of Excellence?
Sí. En el TEC tenemos cerca de 2,000 profesores de tiempo completo, muchos de ellos extraordinarios. Y lo que sí decidimos hace algunos años y queremos seguir construyendo es lanzar un programa. Empezamos pensando en 100 de profesores que sean líderes de pensamiento y de acción en sus disciplinas y que sean líderes globales en sus temas, ¿no? Entonces, algunos de los que ya tenemos como ejemplo, pero de nuevo, pues queremos, es un programa que queremos seguir fortaleciendo. Contratamos a Raj Sisodia, es el cofundador del movimiento de capitalismo consciente, junto con John Mackey, el fundador de Whole Foods. Escribieron un libro juntos y Raj ha sido autor de varios libros muy importantes. Pioneros en este pensamiento, es decir, oye, el capitalismo es una manera de que a través de la libertad y la propiedad privada se puede generar mucho valor, uh-huh. Pero también hemos visto que tiene consecuencias negativas como la generación de la inequidad, el cambio climático. Entonces, ¿cómo generas una tercera vía a través de generar líderes y empresas conscientes que lo que busquen es servir un propósito superior, que no, uh-huh, sea nada más maximizar el retorno de los accionistas, creando valor, sí, para los accionistas, pero para todos los grupos de interés de una empresa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Raj es un líder global en esto y ahora es profesor de tiempo completo del TEC.
¡Qué maravilla!
Entonces, así tenemos en diferentes frentes, desde temas de democracia, agua, diseño contemporáneo. Entonces, tener estos profesores muy consolidados Algunos de ellos vienen de fuera, algunos otros ya estaban en el TEC. Okay. De nuevo, son profesores que ya contamos con ellos y les damos esta posibilidad de tener como esta capacidad de transformar primero hacia adentro, a trabajar con otros profesores y con alumnos, pero también hacer proyectos con las comunidades en donde estamos.
Me parece fundamental, y lo he escuchado en algunos de tus mensajes, el poner un énfasis en los institutos de investigación.
Así es. A ver, el TEC, si tú me dices, oye, todo mundo queremos que el TEC haga más y mejor investigación, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? El reto de la investigación en el mundo, pero en particular en México, es un reto de fondeo. Es quién invierte para poder hacer investigación de punta y de escala. Es muy difícil, honestamente, fondear la investigación a través del pago de colegiaturas. Alrededor del mundo, normalmente se fondea con fondos de gobierno y con socios en la industria que quieran invertir. Claro. El reto que tenemos en México es que en general invertimos poco en innovación y en investigación y desarrollo. Es medio punto del PIB por ahí. Invierte poco el gobierno y invierten muy poco las empresas. Entonces tenemos un reto de fondeo. También hemos históricamente trabajado con las empresas. Se generan recursos para hacer investigación. Pero si lo queremos hacer como país y como TEC a escala, tenemos que, uno, generar más recursos, y dos, y ahí viene tu pregunta, es cómo nos concentramos en algunos temas puntuales en donde podamos tener impacto y verdadera transformación y concentrar mucho de nuestros recursos y energía de manera posible, ¿no? Aquí en el TEC hemos creado 3 institutos interdisciplinarios y algunos centros también relevantes. Te los comparto brevemente. El primer instituto que creamos fue el Institute for the Future of Education. Y está enfocado este instituto en transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida. El segundo es el Institute for Obesity Research. En México tenemos un gran reto en temas de obesidad y sobrepeso. Es una problemática sistema compleja y multifactorial. Entonces, por lo tanto, la investigación tiene que ser de esa manera también. No es un tema nada más de generar, se han avanzado en los últimos años de manera importante con medicamentos que atienden la obesidad, pero es un tema también de cómo diseñamos nuestras ciudades, de qué hábitos de consumo tenemos. Y el tercero, siendo México un país industrial y manufacturero, pensamos mucho cuál tipo de investigación sería relevante y creamos el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing. Entonces, no es un tema nada más de investigación en manufactura amplia, sino en manufactura sostenible. Claro. Y pensando desde uno de los principales insumos o procesos de manufactura, que son los materiales. Entonces, ¿cómo generas, por un lado, materiales que sean más sostenibles? Desde cemento, plásticos, vidrios, acero. O sea, cómo en el propio proceso de generación. Y luego después, ¿cómo usas esos materiales de manera más sostenible? Y el centro de primera infancia, que es un centro que estamos co-creando con la Fundación FEMSA. Somos socios en ese sentido. Y es un centro de investigación, de innovación, pero también de generación de política pública y de capacidades para poder atender de mejor manera a la niñez mexicana. Normalmente es un poquito antes de que nazcan, hasta los 5 o 6 años, también de manera integral, educación, salud, educación de los padres, espacios. También es un centro en donde le estamos dedicando recursos.
Muchísimas gracias a nombre de nuestro auditorio y bueno, aquí continuamos.
Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo. Sleight of hand and
twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you.
Juan Pablo, has traído un segundo regalo musical para nuestra audiencia. Y bueno, ahí está este fondo musical que estamos todos disfrutando. Por favor, cuéntanos quién es,
sí,
qué se trata y por qué
esta,
te gusta
esta
tanto.
Segunda canción, me gusta mucho una canción de YouTube que se llama With or Without You. Me gusta porque pues me acuerdo ahora sí de mi época de prepa. Fui muy fan de YouTube en general y esta en particular pues la disfruté mucho. He tenido el gusto de estar en tres conciertos de YouTube cuando estuve en Nueva York, en Ciudad de México, en el Azteca. Entonces ha sido, es algo que me trae buenos recuerdos.
Ahí está y todos la disfrutamos mucho. Veo que todo esto, además de tener pues ese profundo objetivo que debe tener una institución académica, también hay una preocupación por generar una formación humanista.
Así es. Nosotros definimos nuestra visión al 2030 alrededor del liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el florecimiento humano. Estamos ahorita en un proceso de reflexión y a lo mejor va a cambiar exactamente las palabras un poco, pero esa visión de para qué formamos a estos líderes innovadores y emprendedores, pues al final del día es porque creemos que queremos generar en este proceso educativo mejores personas, pero que puedan ellos a su vez construir mejores comunidades y cuidando al planeta para tener este mejor mundo más próspero y más justo y sostenible que esperamos tener, ¿no? Y estamos convencidos que una formación técnica profunda no es suficiente. O sea, necesitas de esta formación integral que le dé a la persona una visión humanista que le permita conocerse mejor, entenderse mejor y también generar este sentido de comunidad y hacernos corresponsables del bienestar de los demás y no nada más pensar que estoy en mi camarote y si mi camarote está bien, pues no pasa nada, pues vamos todos en el mismo barco, ¿va? Claro. Y creemos que es a través de esta formación humanista que juega un rol importante en nuestra escuela de humanidades y educación, nos permite esta formación transversal, tanto dentro de las aulas como también generar entornos conducentes a esa formación.
Uno de los grandes objetivos y finalmente pues es el propósito de una institución como esta es generar esto que tú has hablado como el perfil para que además nuestros egresados sean grandes líderes si deciden ir a trabajar a una empresa en cualquiera de las industrias en las que ustedes tienen influencia. Y por otro lado está también el liderazgo empresarial en términos de generar emprendedores,
sí.
Motivar esa fórmula, y ustedes lo han hecho muy bien.
Sí, yo creo que el TEC, si me preguntas cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el TEC en México y en el mundo, pues es el impacto que han tenido sus egresados. Nosotros contamos ya con cerca de 300,000 egresados de profesional y posgrado, algunos más y sumamos nuestros egresados de preparatoria. Uh-huh. Esto a lo largo de 80 años, pero bueno, pues estamos generando, no me quiero equivocar los números, pero a lo mejor 15,000, 16,000 nuevos egresados cada año. Históricamente muchos de los egresados del TEC habían sido creadores de empresa. Si tú ves los fundadores de muchas de las empresas importantes actuales y ojalá futuras de México estudiaron en el TEC. Muchos también salían a transformar empresas que ya existían, pero cada vez más también salen a formar, a trabajar en lo público, que creo que es un tema relevante, ¿no? Como servidores públicos o participar en actividades políticas, ¿no? Era común eso en el pasado, ahora lo vemos cada vez más. También a trabajar en temas de sector social y también, de manera muy importante, a trabajar en la academia. Un porcentaje, lo empezamos a medir cada vez más, de nuestros alumnos, de nuestros egresados, se van a estudiar posgrados al extranjero. Uh-huh. Algunos en negocios o leyes, pero cada vez más también en temas de ciencia, de innovación y de tecnología, tema que también es importante en México avanzar. Y en la parte social, hicimos un primer estudio en el 75 aniversario, en el TEC ahorita ya celebramos el 80, ahora está el 81, pero en el 75 fue la primera vez que lo hicimos una encuesta a los egresados. Uh-huh. Los egresados en lo colectivo hemos creado cerca de 200,000 empresas que han generado ventas, más o menos, no todas en México, pero de alrededor de 200,000 millones de dólares al año. Si todas estas ventas fueran en México, equivaldría más o menos al 19-20% del Producto Interno Bruto. Y esto es lo que hacen los egresados ya una vez que se gradúan. Hay muchas otras actividades que el TEC hace para promover esto, pero si me preguntas a mí, el mayor orgullo y lo que ha generado el posicionamiento, el prestigio del TEC, pues es lo que sus egresados han hecho.
Déjame notar algo que me parece importante y que cada día es más valioso para las personas, y es esto que hablábamos de la educación continua y que tú has mencionado como el lifelong learning. Y me gustaría un poco hablar acerca de eso que México necesita tanto, porque muchas personas pues, identificamos que terminas tu carrera y se acabó, y hoy más que nunca pues necesitas regresar, y el TEC es una opción muy importante que ha promovido eso.
Sin duda, esta época en donde, oye, te encerrabas en una universidad 4 años y con lo que aprendías ahí te daba para una carrera de 42 años, pues yo creo que ya estamos lejos de eso. La obsolescencia del conocimiento está siendo cada vez más acelerada, la transformación de las tecnologías hace que lo que necesitamos aprender sea más relevante, y por lo tanto cada vez vamos a esperar que las personas tengan más trabajos en más empresas con más funciones con diferentes capacidades, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos las universidades, por primero que nada, que los educamos para ese mundo y que tengan esa flexibilidad y esas ganas de seguir aprendiendo, estas habilidades suaves que a lo mejor son más permanentes a lo largo de la vida, pero incluso esas hay que seguirlas desarrollando. Pero también cómo generamos una oferta de educación continua o educación ejecutiva o aprendizaje a lo largo de la vida en sus diferentes formatos que le permita a la persona mantenerse actualizado o poder cambiar de función o poder cambiar incluso de industria, ¿no? En el TEC toda la vida hemos tenido lo que se llamaban cursos de extensión y luego llamamos nosotros educación continua, y ahora estamos migrando hacia el término de aprendizaje a lo largo de la vida. El año pasado ya tuvimos, de nuevo no me quiero equivocar con los números, pero cerca de 120 mil aprendedores que tuvieron un curso de al menos 8 horas. Como referencia, entre preparatoria, profesional y posgrado, tenemos 90 mil. Entonces ya tenemos más aprendedores en cursos de educación continua que en los que tenemos para grado. Pero hemos ido y trabajamos tanto con aprendedores en lo individual como con organizaciones que son quien contrata al TEC para dar formación a sus colaboradores, a sus empleados o alguna otra persona beneficiada. Hemos ido desarrollando cada vez mejores capacidades de colaboración con estas empresas. No es nada más de que, dame un curso de liderazgo. Es, oye, a ver, ¿qué reto tienes?
Claro.
¿Por qué crees que necesitas un curso de liderazgo? Y pues a lo mejor lo que necesitas es un curso distinto. ¿Y cuál es tu indicador último? Oye, pues quiero mejorar la retención, o quiero mejorar la satisfacción, o quiero que mis colaboradores sean mejores líderes de sus equipos. Entonces, los acompañamos en el diseño de la experiencia y en la medición de la experiencia para asegurarnos que lo que estamos haciendo tenga impacto. También estamos midiendo cada vez más y generando este sentido de comunidad de que no sea que, pues vino Enrique, le dimos un curso de 8 horas y se fue y no supimos nada.
Claro,
¿cómo podemos regresar contigo, Enrique? ¿Cómo vas? ¿En qué etapa de tu carrera estás? ¿Qué estás buscando? En la parte profesional, pero también en la parte personal. ¿Cómo puedes enriquecer tu vida ampliando? Y hoy, pues, ¿quieres saber ahora de arte o quieres saber de literatura o quieres aprender un idioma por razones personales o profesionales? Y este proceso de acompañamiento y de mentoría a lo largo de la vida es algo que creemos que cada vez va a tener más impacto en sus diferentes formatos. También no todo tiene que ser regreso al campus a un curso.
Claro.
Tenemos cursos a distancia. Unos son los términos que se utilizan. Asíncrono o síncrono, ¿no? Asíncrono es tú lo llevas cuando quieras. Síncrono es, aunque sea a distancia, nos conectamos en tiempo real de alguna manera. Hay híbridos. Entonces hay mucha capacidad ahí de innovación, capacidad de colaborar con otras universidades o incluso con instituciones para codiseñar cursos de manera conjunta.
Pues ahí es donde la participación de una institución como el TEC genera un enorme valor de retorno a la sociedad, en los ámbitos, por supuesto, públicos y privados, y ahí es donde pues muchas empresas se pueden acercar a decir, oye, a mí me interesaría que ellos me ayudaran a resolver pues todo este proceso. Y bueno, pues hoy, además, el TEC está muy preocupado por los temas de sostenibilidad.
Sí.
Me gustaría que, para ir cerrando este tema, y lo mencionaste hace un momento, hablemos de
sostenibilidad.
Es un gran tema. Si me preguntas opinión a título personal, creo que va a ser el gran reto de nuestra vida en los próximos 20, 30 años. El modelo, como que siento que lo decimos, pero no nos acaba de caer el 20. El modelo de producción y de consumo que tenemos hoy en día no es sostenible. Ahí sacan un indicador los expertos en estos temas de qué tanto de los recursos que tiene el planeta pudiéramos consumir. Y normalmente nos los acabamos para el cuarto, quinto, sexto mes del año. O sea, estamos consumiendo a tasas no sostenibles. Por un lado, con un impacto ya actual, no es futuro, en el clima, en la contaminación, que ya está costando vidas y está costando dinero. En donde intuimos que puede haber incluso catástrofes más significativas, ¿no?
Sí, sí.
Pero si vemos las sequías que ya suceden en algunas partes, las inundaciones que ya, la contaminación que hay en muchas ciudades, los incendios ahora en California, la verdad es que es terrible, ¿va? Y estamos todos ahí metidos y hablamos del tema y siento que todavía no generamos tracción. Entonces, desde hace un poco más de 5 años, el TEC ha hecho muchos temas de sostenibilidad toda la vida, pero creamos un plan integral de cambio climático y sostenibilidad, que internamente le llamamos Ruta Azul. Nosotros mismos como institución, pues somos una institución que tenemos más de 2 millones de metros cuadrados de construcción. Aquí trabajamos más de 30 mil personas, tenemos 90 mil alumnos. Entonces también cómo cuidamos nuestro propio impacto. Entonces el plan tiene una serie de ejes. Uno de adaptación, o sea, ya otro de mitigación. Ya nuestros campus en algunos casos se han visto afectados por fenómenos como el cambio climático. Un tema académico, que esa es la parte de, oye, cómo educamos a las futuras generaciones en estos temas, tanto desde un punto de vista transversal, pero después, oye, si soy ingeniero civil, pues necesito saber temas de sostenibilidad, a lo mejor distintos que si soy abogado, que si soy médico, que si soy mercadólogo. Entonces hay una transversalidad en la educación en temas de cambio climático, pero nos aseguramos que al menos en una materia el 100% de los alumnos lleven algo vinculado al ODS-13, que es el cuidado del medio ambiente, pero cada vez está más presente. También, pues, todo lo que hacemos en investigación, tanto, de nuevo, ¿no? Nuevos materiales, procesos, que es sistemas de monitoreo, mecanismos para la limpieza del agua, del aire. Lo que hacemos también como actor social que vincula, por ejemplo, el Worldwide Foundation, el WWF, el del pandemia.
Sí, sí, sí.
Creo, se dio cuenta y dijo, oye, es interesante porque ellos decían, una organización enfocada en el cuidado de la biodiversidad, se dio cuenta que lo que mejor podía hacer era que hubiera ciudades que fueran sostenibles, porque cambias la generación de energía, el consumo, el modelo, la cultura, sí. Y crearon unos vínculos que se llamaban ACAS, asociaciones de cambio climático, y le pedían a diferentes entidades que fueran como los anfitriones de esas asociaciones. Pues el TEC es el anfitrión en varias de estas. Entonces, ¿cómo jugamos estos roles en donde somos el elemento que aglutina, en este caso, empresas, organizaciones de sociedad civil y gobiernos para colaborar? Y en el centro, un eje del plan que creo que es muy importante, que es la cultura.
Claro.
Incluso empezando internamente.
Claro.
Tú le preguntas a muchos de nuestros colaboradores o a nuestros estudiantes y a todos les importa el cambio climático, pero luego no saben cómo vincularse con o qué tendrían que hacer para. Entonces, cómo generamos esa cultura va a ser fundamental. Cambiamos la narrativa y las capacidades en este tema, colaborando con industria y con gobierno, podemos hacer algo importante por generar un futuro pues un poquito más próspero y sostenible para las próximas generaciones.
Y sin duda la educación y un espacio como este de formación pues será el punto en que desde donde adentro nazcan pues estas iniciativas y que se lleven a la parte práctica. Muchísimas gracias. Bueno, aquí continuamos.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night,
take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night.
Pablo, pues llegamos a la parte final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, y has traído un tercer regalo musical que, bueno, pues a todos nos emociona, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me gusta la canción de Blackbird de los Beatles, también me recuerda un poco pues música que le gustaba a mis papás. Tuve la oportunidad hace poquito también de escucharla en el concierto de Paul McCartney acá en Monterrey, y también es una canción que me trae buenos recuerdos y me genera esta sensación como de esperanza.
Extraordinario, muchísimas gracias. Dos últimos temas, Juan Pablo. Uno muy importante, la parte tecnológica y el impacto que ha tenido, por ejemplo, inteligencia artificial generativa o realidades virtuales como una herramienta fundamental para la educación.
Sí, sin duda. Digo, el TEC históricamente hemos visto en la tecnología una oportunidad para transformar la educación, y creo que es la manera correcta de verlo.
Porque también, hoy todavía hay muchas que le tienen miedo e incluso la están bloqueando.
Exacto, hay reacciones a veces de ni arranquemos la conversación, ¿verdad?
Sí.
Pero sí creo que es importante que no, tampoco no ser tan, perdón el término en inglés, no tecnocéntrico, tecnologocentristas, de que pensemos que con la tecnología se va a arreglar todo. Pero necesitamos conocer muy bien las capacidades de la tecnología, conocer muy bien las problemáticas o las oportunidades de la educación, y por lo tanto ver cómo se conectan esas oportunidades con esos retos que tenemos. Porque en México, en el mundo, pero en México, tenemos retos muy grandes. Hay un framework del Institute for the Future of Education que me gustó mucho, de alcance. O sea, en México, la mitad de los jóvenes de 18 a 24 ni siquiera empiezan la universidad. Digo, nada en contra, mi mujer es abogada, pero la carrera que más estudia en México es Derecho, ¿va? Oye, ¿cuántos abogados requieres versus cuántos ingenieros en ciencias computacionales, o cuántos artistas también? No es un tema nada más de tecnología, pero el balance en la pertina. Y luego lo que aprenden en esa disciplina, pues podrás estar educando contadores, pero si el contador no sabe lo que se requiere hoy, uh-huh, pues también no hay un tema de calidad, que también es un retote tremendo que traemos a lo largo de todos los procesos educativos y que hemos ido arrastrando y que se acentuó con la pandemia. Y luego un tema de eficacia o de eficiencia, es para hacer todo esto requiere recursos y no hay todos los recursos que necesitamos.
Sin duda un tema coyuntural, un tema, diría, de moda, pero la palabra importante es necesario.
Sí.
Como bien decías, entender qué es lo que se puede hacer, pero con qué objetivos, ¿no?
Sí.
Y a partir de eso, empezarlos a aplicar.
Así es.
Juan Pablo, por último, me gustaría conocer cómo defines tu estilo de liderazgo. ¿Cómo te gustaría inspirar, o cómo estás haciendo por inspirar a tus estudiantes, sí, a tus profesores, a tus compañeros, en la dirección de esta gran nave educativa de nuestro país, que sabemos que en el área privada pues es la más importante en muchos sentidos y en números, y que finalmente hoy pues tú estás al frente de esta responsabilidad?
Pues muchas gracias. Me cuesta trabajo echarme así y hablar de mí, pero mi abuelo siempre me decía: elogio en boca propia es vituperio. Entonces hay que tener cuidado. Pero a ver, ¿qué creo yo que me toca a mí, que me corresponde a mí como responsable de muchos de los procesos del TEC? Uno, creo que hay que ver el futuro con esperanza.
Eso.
Ya los traigo a mi equipo ahí medio necio yo con ese tema. Digo, pero si creemos que las cosas no pueden salir bien y nos preocupa todo, y la geopolítica y el cambio climático y la inequidad, y nos podemos quedar ciclados en una visión de explicar perfectamente por qué todo está mal y va a estar peor, o nos ponemos a trabajar porque creemos que el futuro puede ser mejor. Yo les digo que son dos cosas, ¿no? Uno, creer que el futuro puede ser mejor, y segundo, que tú puedes tener un rol en que ese futuro sea mejor. Porque si tú sientes que no te corresponde, que no puedes hacer nada ni para bien ni para mal, pues tampoco va a haber una intencionalidad de cambio y de acción, ¿no? Entonces, tratar de infundir esperanza, pero no esperanza pasiva. Eso. No esperanza de esperar, sino... me gusta, hay un término que escuché, que esperanza como verbo, esperanzar. O sea, es que es ponerte a hacer algo para que ese futuro... sea mejor, creo que es un primer paso, ¿no? Y el segundo es pues hacer que las cosas sucedan. Claro. Porque también quedarte en el mundo de que las ideas y eso es tener la capacidad para decir, oye, tengo esta visión, creo que las cosas pueden ser mejor, pero después desarrollo las capacidades técnicas, tecnológicas, de trabajo en equipo, de colaboración, de incidencia, para poder hacer que ese futuro se haga realidad. Creo que son dos piezas bien relevantes y que tienen que ir juntas. O sea, porque no solo es visión con esperanza, sino es capacidades de hacer que las cosas sucedan. Y yo te diría, pues este tercero, que es este sentido de corresponsabilidad. Sí. No me puedo preocupar nada más porque yo esté bien, sino porque todos los que están en mi... primero el círculo cercano, ¿no? Tu equipo directo, y después sus equipos y la comunidad y la institución en la que eres parte y el país en donde estás, y en algún momento el mundo, ¿no? Entonces, así es cuando menos mi visión de cómo creo que tendríamos que estar trabajando todos los que estamos en el TEC, y ojalá pues otras comunidades también.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.